Buen día para vos, Javier. Y acá trabajando temprano, hay que mover temprano. El hospital es como el cuartel, Javier. Uno tiene que movilizarse temprano y sobre todo desde donde te toque siempre tenés que hacer honradamente todo lo que corresponde. En el caso de la dirección, realmente es operativo comenzar de repasar desde el alimento que va a consumir el paciente, los pacientes en general, el personal que trabaja acá, los funcionarios, así como también ver todos los ítems de medicamentos, que son más de 1.200, y uno tiene que repasar para ir haciendo la gestión correspondiente, y de hecho también revisar los pacientes que de repente están dentro del estado crítico.
Claro. Doctor, con este frío y que se tienen que colocar esos trajes de bioseguridad, ¿cómo están haciendo?
Los trajes de bioseguridad, sobre todo los mamelucos o macacos, utilizamos solamente para el nivel de atención 4, nivel 4, es decir, las personas que van a tener contacto con los procesos que generan aerosoles, sobre todo las vías respiratorias, es decir, que para operar pacientes ya sospechosos, probablemente vas a ver que se visten, nos vestimos como astronautas, pero los que están en terapia intensiva, específicamente los que están manejando pacientes con el diagnóstico de COVID y sobre todo los anestesiólogos que sí o sí tienen contacto con vías aéreas respiratorias y aquellos recursos humanos, médicos, enfermeras y personal que tiene que intubar pacientes en la urgencia. Es decir que bien este protocolizado está eso. Y el resto del personal de nivel 3 nos ponemos las batas quirúrgicas, estas celestes que se pone encima de todo, ya las ropas al final, las botas largas con protección impermeable y sobre todo el tema de las gafas, del tapabocas N95 y sobre todo las protectores faciales que todo el mundo usamos en la calle, veo que mucha gente tiene. Bueno, eso al final uno coloca. Claro. Y tener que colocar bien, ¿por qué? Porque definitivamente no se puede empañar la visión de lo que uno tiene. Y por otro lado, el desvestirse tiene el protocolo más peligroso. Porque al desvestirse, hacer con un protocolo único y alguien te marca las pautas de manera que en forma secuencial te vayas retirando los mismos. Y por supuesto, disponer los materiales que tuvo contacto con procesos aerosoles en bolsas de desechos de color rojo correspondiente, de manera que el personal, una vez que se cierra la cintilla, se maneje como una basura patológica de alto riesgo. Entonces, el personal que transporta la basura también se tiene que poner el macaco en ciertas circunstancias.
Ya. Doctor, por otro lado, ¿cómo amaneció el niñito de 6 años? ¿Qué datos tienen sobre su evolución?
Él está actualmente sigue en la unidad de cuidados intensivos, con ya extubado 16 horas después de dicho proceso. La extubación se produjo a las 14:45 ayer y él esta mañana está con ligotera nasal, es decir, esa canulita que se pone en la nariz, responde absolutamente a todas las preguntas que le hacemos. Estuvimos ya por la unidad de cuidados intensivos y 9 de los 4 miembros, Javier, 9 de los 4 miembros, su alimentación por vía de sonda nasogástrica se está administrando, de hecho, y esperemos que vayamos mejorando todo esto en el transcurso de las próximas horas y días. Por otro lado, desde ayer a las 18 horas ya conversó con su papá, su mamá, y por supuesto ya vino el pedido de su ídolo.
¿Así? El muñeco, ¿quién es, doctor?
Hombre araña. El muñeco hombre araña.
Ah. ¿Quiere que el hombre araña le visite en terapia, doctor?
Y sí, pero lastimosamente nosotros, si es que vamos a introducir en algún elemento, tiene que pasar por un proceso de esterilización previa. No, en la terapia no, todo es estricto y con estas medidas antiinfecciosas que se aplican más, con más énfasis, de hecho también con más énfasis aplicamos el protocolo.
Doctor, ¿y cómo vamos a hacer para que el hombre araña entre ahí?
Sí, vamos a ver, Yo creo que no he visto, ¿verdad? Su papá no me mostró todavía cuál, de qué tamaño debe ser, ¿verdad? Pero definitivamente alguna solución le vamos a encontrarle.
Es como, hay que cumplirle su pedido de algún modo.
Y sí, realmente el pequeño campeón necesita que le visite su héroe. Yo voy a ver con su papá o con su mamá la forma de que se esterilice por algún proceso. No conozco yo qué tamaño debe ser su juguete, pero definitivamente debemos ver en un momento como para esterilizar, porque acordate que la terapia intensiva están pacientes con luchas, con defensas, que él la tiene bastante demostrado porque está saliendo de una lucha gigante, y veremos. Pero definitivamente ese es el pedido, ese que le dijo a su papá. Su papá me dijo, y bueno, yo le pregunté esta mañana, y balbuceando despacito, porque vos sabés que tiene heridas en el abdomen, tiene heridas en ambos muslos, y de hecho ha de tener una herida todavía en la parte psicológica gigante.
A ver, para tener precisión, la primera, segunda y el refilón, ¿dónde están exactamente, doctor?
La descripción del médico de guardia del hospital de trauma es los orificios de entrada en la región lumbar y el refilón de la ingle. Pero eso prácticamente ya se convirtió no en orificio, sino que en heridas de la laparotomía explorativa, que no, normalmente cuando hacemos una cirugía explorativa se abre una incisión mediana en el abdomen que comienza ahí debajo del esternón hasta el pubis, o sea, es una cicatriz gigante, y por otro lado tiene dos cicatrices en la cara anterior del muslo izquierdo, donde se toma la vena para el injerto arterial que se hace en el lado derecho. O sea, que tiene una cicatriz.
Ya. Doctor, ¿qué significa todo esto que nos estás describiendo, que él puede llevar su evolución, su recuperación puede ser en un 100% o queda con secuelas? ¿Cómo ven esto, doctor?
Yo, con toda esa evolución favorable que tiene, acuérdate que el sábado noche tiene su trauma, domingo, primer día, lunes, segundo día, martes, tercer día, hoy estamos comenzando el cuarto día del post trauma, y tiene una evolución favorable. De hecho, uno tiene que ser cuidadoso en las opiniones que va midiendo. Medicina es mediciones de evidencia clínica. La evidencia clínica de él es que tiene una recuperación favorable, los movimientos están conservados, él habla, se comunica. Entonces, hay que seguir con el protocolo correspondiente. Cualquier signo o síntoma que aparezca, uno lo debe actuar en consecuencia. Nosotros como médicos, a lo mejor hay cosas que no podemos traducirlo en matemática. Lastimosamente en medicina es una cuestión del comportamiento evolutivo de un paciente diferente a otro. Hay normativas así que son generales, pero en este caso particular yo prefiero siempre ser precavido en lo que pueda decir. Nosotros empezamos el día de hoy un proceso nuevo, un paciente intubado con fisioterapia respiratoria, fisioterapia de los miembros, movimientos activos, la parte de alimentación, medir cómo está su proteína, que es elemental en la cicatrización de todo lo que tuvo. Y por otro lado está tratamiento psicológico también. Hay que tener en cuenta que tuvo un trauma gigante.
Doctor, en estos primeros días o ayer que habló, cuando le hicieron preguntas, ¿esas preguntas tenían que ver con qué cuestiones, por ejemplo?
Las preguntas que no son muy, son bien médicos. ¿Te duele, no te duele, mover los miembros? Ahí es lo que yo puedo hacer, como nosotros hacemos como médicos, es preguntas bien médicas.
Para ver si es coherente lo que responde, doctor.
Sí, el hecho que se acuerde su juguete favorito es una respuesta, pero favorable. Otro de los casos es que duele mover la mano derecha o la mano izquierda. Se ubica en tiempo, ubica su cuerpo. De la coherencia y de los niveles de conciencia que nosotros tenemos siempre, vas a escuchar el nivel de conciencia 15 sobre 15, decimos. Y esa persona es normal, 15 sobre 15. Y él está en esa situación.
Doctor Agustín Saldívar, un gusto siempre hablar con usted. Que tenga buen día.
A ustedes también y a toda la audiencia.
Ahí estaba el director del Hospital del Trauma, dice que